Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé luz, aliento para caminar en esta vida, a pesar de tantas dificultades que encontramos donde vivimos, por la gente que nos rodea, cerca y quizá en la ciudad donde se vive. Y esto es algo de lo que quiere decir el Salmo que empezábamos a explicar el día pasado, el Salmo 55, 54 en otras Biblias, en que hay una súplica especial. Ya no es una súplica, diríamos, que puede suceder en muchos momentos, sino es como una súplica en un momento muy determinado. Alguien trastornado por el continuo acoso del enemigo y sobre todo por oscuros temores, quiere volar como la paloma y huir y vivir en el desierto. Y no le faltan razones. Una de las razones es la violencia, la discordia que hay en la ciudad. Decíamos y hablábamos un poquito cómo se habla de que hay violencia alrededor de las murallas y en su interior desgracias, no se apartan de sus calles crueldad y engaño. Si hoy miramos también algunas ciudades, ¿cuántas veces encontramos todas estas cosas? Y a veces tienen que estar la policía a un lado y a otro, y gritos de ataque y sirenas de la policía, porque parece la ciudad a veces las calles como campos de batalla, edificios que parecen fortalezas sitiadas, casas que se queman, tiendas robadas, sangre que hay por las losas del pavimento, y todo eso continuamente en muchas ciudades, y la inseguridad en la noche, y la tensión que uno tiene que estar en casa, y el toque de queda, y angustias que no se sabe cuándo se terminará. Y estas ciudades edificadas de hecho para que los hombres vivan en paz, para que se recen los templos, para que se aprenda en las escuelas, pues a veces pues son como campos de batalla. Y por lo tanto hay muchas personas que hasta desearían vivir en el campo por este sentido de que encuentran cosas malas, y muchas personas que huyen, por, sobre todo en tiempo de guerra, tienen que huir de las ciudades porque los bombardeos vienen, etcétera. Y por lo tanto el autor pues está deseando marcharse fuera, o por lo menos recurrir dentro de su corazón a ese Dios que sabemos que está con nosotros. Pero no solamente la ciudad como tal, sino ahora habla de un enemigo especial. Uno que había sido amigo se ha vuelto contra él, y entonces pues le dan más ganas de marcharse. Dice desde el versículo 13: si me injuriase mi enemigo, lo aguantaría; si se alzase contra mí mi adversario, me escondería de él. Pero eres tú mi camarada, mi amigo y confidente, a quien me unía dulce intimidad; entre el bullicio paseábamos en la casa de Dios. Aquí uno va recordando quizá pues lo que sentiría Jesús con la traición de Judas. Si fuese un enemigo el que va contra él, pero tú que has estado en mi intimidad, que has apreciado mi amistad, y tú eres el que te vuelves contra mí. Y el autor del Salmo, quizá que no tiene esa paciencia, esa mansedumbre del mismo Jesús, pues termina esta frase: que lo sorprenda la muerte, que bajen vivos al abismo, pues habitan maldades entre ellos. Bueno, un deseo de que todo eso se cambie, porque un enemigo suyo en ese momento es como si fuese enemigo de Dios. En este momento el salmista acude a Dios, invoca a ese Dios que es el único que puede salvarle. Entonces, acudir al desierto puede significar acudir a la oración, porque a veces el desierto se ha figurado en la historia de la espiritualidad como que es el momento de intimidad con Dios. Así es, ese desierto donde podemos invocar de verdad a Dios, en el desierto de nuestra alma. Y dice el Salmo: yo invoco a Dios y el Señor me salva, Por la tarde, por la mañana, al mediodía me acongojo y gimo para que escuche mi voz. Líbrame con la paz de la agresión, que son muchos contra mí. Que Dios me oiga y los humille, el que reina desde siempre. Lo está invocando a ese Dios que está por encima de todo. Le invoca no solo en un momento, sino por la mañana, por la tarde, al mediodía. Y ahora va a describir otra vez quién son esos enemigos, o cómo hacen, o cómo actúan esos enemigos. Dice, pues no quieren enmendarse ni respetan a Dios. Levantan la mano contra su aliado violando los pactos. Más suave que manteca es su boca, pero buscan pelea. Más blandas que aceite sus palabras, pero son puñales. Una vez más va a describir, como en otros salmos, esa palabra del enemigo que a veces no daña con puñales externos, pero daña con su palabra, como si fuesen puñales verdaderamente, que van penetrando como la manteca penetra en varias cosas, así van levantando la voz. Y ahora el autor, en una de las frases más importantes, interesantes del Salmo, pues dice una actitud sapiencial, dice una frase sapiencial: encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará, nunca permitirá que el justo caiga. Es, diríamos, como una advertencia importante, una voz litúrgica, podíamos decir, de un funcionario del templo pronunciando un oráculo, una voz interna que va escuchando el autor de parte de Dios. Y termina: tú, oh Dios, los harás bajar a la fosa profunda, sanguinarios y traidores no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Así va a terminar en un acto de confianza en el Señor, en una entrega hacia Dios. En medio de las dificultades, esa persona que quiere volar como paloma al desierto se arroja a Dios. Pero recordemos, terminando esa frase interesante de este salmo: quien me diera alas de paloma para volar y posarme, emigraría lejos, habitaría el desierto. Hay un autor que él piensa en sus experiencias terribles de ciudad, de saqueos, de crímenes en una ciudad. Sin embargo, con esta seguridad, esta confianza en Dios, quiere quedarse en la ciudad y dice: pero no me marcharé, me quedaré en mi ciudad y llevaré sus cicatrices en mi cuerpo y su vergüenza en mi alma. Me quedaré en medio de la violencia, víctima voluntaria de las pasiones del hombre, en la solidaridad y un dolor común. Lucharé contra la violencia sometiéndome a ella y ganaré la paz sufriendo la guerra. Me quedaré en mi ciudad como sus piedras, sus edificios y sus árboles. En fidelidad leal, tanto en la adversidad como en la prosperidad, redimiré los sufrimientos de la ciudad que amo, cargándolos en cruz sobre mis espaldas. Que hombres de buena voluntad anden de la mano por sus calles, para que vuelva la paz a la ciudad afligida.
Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Él te guiará a la paloma,
pasemos ya al Salmo 56, 55 en otras Biblias, un salmo de confianza en el peligro con una súplica ampliada. En este salmo, en el verso primero, que es, como les digo, muchas veces está puesto después por algún artista, podríamos decir, que quería recopilar, al recopilar todos los salmos, pues fueron poniendo como un anuncio, diríamos, una introducción. Y esa introducción aquí es curioso porque pone dos cosas. Primero, cómo se debería cantar este salmo, porque algunas veces les he dicho que los salmos son para ser cantados. Y dice, al maestro de coro con la melodía de paloma de la lejanía. ¿Cuál sería ese cántico? Pues tenía que ser hermoso, un canto pues popular que se llamaba Paloma de la Lejanía, y con esa melodía pues se debería cantar este salmo. Y luego pues propone cuándo pudo decirse este salmo, que como sabemos no es que sea de David, son mucho posteriores, muy posteriores, sobre todo la mayoría, pero se recuerda a David y dice, poema de David cuando los filisteos lo tenían preso en Gat. Entonces, cuando los filisteos le tenían preso en Gat a David, pues pudo decir este salmo, que no dice cuándo en el salmo, pero que se puede decir entonces o en otras ocasiones difíciles de súplica. Un salmo que tiene, como todos, ciertas partes y ciertas, diríamos, ideas importantes. Primero, la invocación a Dios. Luego la descripción de la situación, la súplica, y luego una promesa con la cual concluye el salmo. Y hay un estribillo que refleja la actitud personal de confianza y seguridad, y es como el tono dominante del salmo, que cierra una parte, diversas partes del salmo. En primer lugar empieza, piedad, oh Dios, que un hombre está ávido de mí, sin tregua me ataca y acosa. Están ávidos mis enemigos, sin tregua son muchos y me atacan desde arriba. Es una súplica porque la persecución del enemigo es más importante, diríamos, más terrible que las circunstancias cósmicas que pueden venir, terremotos y truenos, etcétera. La crueldad y la violencia humana son mucho más terribles. La naturaleza puede herir, pero no se ensaña, no va cargando de odio sus golpes, y así es el inocente, es vencido por la violencia o es ganado para el odio, y el orante, el que ora, no va ni a la violencia ni al odio, sino que se refugia en Dios, recurre a Dios, y por eso dice, mientras temo, yo confío en ti. Por Dios alabo su promesa, en Dios confío y no temo, ¿qué podrá hacerme un mortal? Este es el estribillo que luego va a repetir también, un estribillo de alabanza, de confianza en ese Dios en el cual se arroja en sus manos. Y va describiendo ahora lo que le hacen sus enemigos. Sin tregua desfiguran mis palabras, sus planes contra mí son malignos, se agazapan, se esconden, rastrean mis huellas, me están aguardando. Como en otras ocasiones, pues da la impresión que es como aquel que va cazando una presa, que se agazapa, que va rastreando las huellas, así son mis enemigos, como si yo fuese una fiera salvaje. Ante esta situación, diríamos casi desesperada, el salmista no se desespera, sino que, aunque se siente atemorizado, acude a Dios. Y acude a Dios lo primero, pues pidiendo que les aparte a esos enemigos. Dice, para el desastre resérvalos, oh Dios, derriba con ira a los pueblos. Y luego, arrojándose en Dios, hasta con lágrimas. Y ahora viene una frase, que es la frase más poética de este salmo, y una frase muy hermosa. Dice, mis andanzas las tienes registradas, están guardadas mis lágrimas en tu odre. Es una frase muy hermosa, en que en primer lugar va diciendo cómo Dios va registrando todo lo que nosotros hacemos, todas las andanzas, por donde vayamos, Dios lo va registrando. Y luego, sobre todo, las lágrimas. Esas lágrimas que a veces una madre, pues, arroja por su hijo. Esas lágrimas que acuden hacia Dios, como las lágrimas de Santa Mónica cuando le dice San Ambrosio, Dios tiene que tener en cuenta esas lágrimas. Dios tiene en cuenta siempre las lágrimas, y dice aquí que las va guardando en un odre, es decir, en un almacén. Dios las va recogiendo y las va guardando como algo valioso, algo que las hace suya. Estas lágrimas, que no es la primera vez ni la única de que se habla en el Salmo, recuerdan, amigos, que en el Salmo 42 hablábamos también de esas lágrimas, que decía el Salmo: lágrimas son mi pan durante noche y día.
Lágrimas son mi pan durante noche y día. Cuando oigo que me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? Yo me acuerdo y mi alma dentro de mí se mueve por ir hasta tu templo, a tu casa, mi Dios, que te abate alma mía. Con tu confianza en Dios, y aún le cantaré, que te abate alma mía, porque me seguí. Con tu confianza en Dios, y aún le cantaré.
Y al poner la confianza en Dios, el salmista podrá decir: mis enemigos han de retroceder cuando yo te invoque. Y poniendo esa confianza en Dios, dirá luego el estribillo: sé que Dios está de mi parte, por Dios alabo la promesa, por el Señor alabo la promesa, en Dios confío y no temo, ¿qué podrá hacerme un hombre?
Al oír que me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? Que te abate alma mía, porque me
seguí. Y al pensar quizá en este estribillo de este salmo, San Pablo diría en la carta a los Romanos: si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá estar en contra? Termina este salmo diciendo que va a dar gracias a Dios, porque esto es importante, que cuando pedimos algo, suplicamos a Dios, estemos dándole gracias por esa firmeza, por esa confianza precisamente en la manifestación de Dios para bien nuestro. Y dice: míos son los votos que te hice, los cumpliré con acción de gracias. Has librado mi vida de la muerte, mis pies del empujón, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Es decir, que había comprometido algo, quizá, como en otros momentos les he dicho, amigos, en aquel tiempo, aquella mentalidad de mandas, más bien que de una arrojarse plenamente de una manera mística en los brazos de Dios, pero es una espiritualidad, una cierta espiritualidad, que va conduciendo hacia la santidad, el ofrecer al Señor algo y a veces ofrecer con votos, que todo esto lo aprueba la Sagrada Escritura, sobre todo que sea signo de una acción de gracias, porque Dios le ha librado de la vida de la muerte, ha librado su vida de la muerte, para poder caminar en la presencia del Señor. Esto sí que es interesante, seguir siempre hacia adelante, porque a pesar de las dificultades es importante mirar hacia el horizonte nuevo, donde está Dios. No es quedarse quieto, no es estar en la pasividad, en la inercia, en la muerte. La vida cristiana es vida, es sobre todo ir adelante, ir aumentando, poniendo los pies en la tierra, pero siempre los ojos abiertos hacia Dios, y poner en nuestros pulmones espirituales un aire nuevo, y estar alertándonos hacia un nuevo caminar, que es el caminar de Dios, en cada instante, pues saber dónde estamos, y ver que la vida es agradable, que la vida tiene algo mucho más importante, que la vida tiene su sentido cuando uno va en la presencia del Señor, porque Dios está con nosotros, y eso es lo que queremos que sea nuestra vida. Nuestra vida no es estar perdida, andar por andar, sino andar en la compañía de Dios, buscando una meta. Nuestra vida tiene un sentido grande, porque vamos de la mano de Dios, paso a paso, día y día, sabiendo que Dios está a nuestro lado, que Él camina con nosotros, que Él disfruta también con nosotros, y nosotros disfrutamos y debemos disfrutar en esa presencia de Dios continua. Y seguimos con el Salmo 57, 56 en otras Biblias, en que es un salmo parecido, en cierto sentido, como otros varios anteriores, en que se mezcla la confianza y la acción de gracias. Podríamos decir que es un salmo en que hay varias partes: primero súplica motivada, la confesión de confianza, luego viene la descripción de la situación del salmista y termina con la acción de gracias. Hay un estribillo en que va describiendo la situación y sobre todo pues una alabanza a Dios, que tiene el poder y la gloria sobre todo. Pues esta confianza se va a describir en ese piedad, oh Dios, piedad, que yo me refugio en ti, a la sombra de tus alas me refugio hasta que pase la calamidad. Este día, a la sombra de tus alas me refugio, pues es algo así como que alguien llega al templo. Las alas podíamos decir que son los lados del altar donde uno podía estar sujeto, diríamos, quien se refugiaba a esos cuernos del altar, a veces se llamaban o alas del altar, pues son como la protección de Dios. El altar ahí significaba la presencia de Dios y uno estaba algo así bajo las alas de Dios. Es quizá la tarde o la noche, pero aun estando acostado allá junto al Señor, podríamos decir, se siente cercado de enemigos. Entonces invoca a Dios para que actúe, despachando a dos agentes que son como la lealtad y la fidelidad, y por ello siente la seguridad de la victoria próxima. Y esta es la liberación que espera de esa presencia del Señor que llegará por la mañana. Así pues, sigue diciendo: invoco al Dios Altísimo, a Dios que me completa sus favores, que envíe desde el cielo a salvarme, frustrando la avidez de mis contrarios, que envíe Dios su lealtad y fidelidad. Y yo me tengo que acostar entre leones que abrazan seres humanos, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Bueno, aquí va describiendo esa situación desgraciada de los enemigos, que son violencia, acusaciones falsas, trampas, intrigas de los enemigos, que son sobre todo pues las palabras feroces que lanzan contra él, que son como espadas afiladas. Y para ello, en ese momento del salmo, ante esa situación, él pone el estribillo que luego repetirá al final del salmo: álzate sobre el cielo, oh Dios, y llene la tierra tu gloria. Es decir, que en la situación de lealtad, de fidelidad de Dios, tiene que descubrirse, es decir, tiene que experimentarse, o todos deben experimentarle. Esta situación pues requiere una confianza absoluta en la intervención de Dios, que desde el cielo le ha favorecido siempre, pero que ahora quiere que venga sobre los enemigos como una derrota de los enemigos. Y así pasa de la situación del peligro a la del fracaso de los adversarios, que es la que va marcando luego el estado de ánimo del presente, del autor. Han tendido una red a mis pasos, me doblan el cuello, me han cavado delante una fosa y han caído en ella. Es decir, que va viendo cómo los enemigos hasta le desean el mal, a la muerte, pero ellos mismos son los que caen en ese muerto, en esa fosa. Y por eso, sin embargo, él está firme en el Señor. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y tañeré. Es decir, va a cantar al Señor. ¿Y cómo le va a cantar? Bueno, es curioso también cómo empieza este salmo, que dice: al maestro de coro con la melodía de No destruyas. Es decir, que otro canto popular que se llamaba No destruyas, y con esa melodía quería cantar y cantaría este salmo. Este salmo que, viendo la vida de David, le presentan huyendo de Saúl, se escondió en la cueva. Cuando David, huyendo de Saúl, se escondió en la cueva. Bueno, cuando estaba allí, él podía decir este salmo, pero en muchos momentos de nuestra vida le podemos decir en esta vida que es un caminar hacia Dios, en que tenemos que pensar, ya terminando este programa, el día próximo seguiremos terminando este salmo, en que nuestra vida debe ser un caminar en la presencia de Dios, como decíamos en el salmo pasado, y que habrá salmos posteriores que se hablará más de este caminar, como el Salmo 116, en que se hablará de cómo debemos caminar en la presencia de Dios, en el país de la vida, es decir, en el país de la vida verdadera que debe estar en nuestro corazón.
Caminaré en presencia del Señor.
Pues sí, amigos, si caminamos en la presencia del Señor, nada ni nadie nos puede hacer daño de verdad, porque al fin y al cabo, pues nuestra vida puede terminar en la muerte, pero vamos al encuentro con el Señor. ¿Y qué significa estar en la presencia de Dios? Pues vivirlo alguna vez mucho más intensamente. Vengan tinieblas grandes, lazos grandes que nos lancen hacia el abismo, estar en la presencia de Dios significa hacer actos especiales de presencia de Dios, o actos especiales de la presencia de Dios continua, y sobre todo en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Vayamos a la Eucaristía a sentir esa presencia de Cristo en nuestra vida. Pues bien, amigos, con estas ideas nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
El compasivo, el Señor, guárdalo.